Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un primero de mayo del año 2024. Feliz día, queridos
feliz
amigos.
Feliz día al trabajador.
Para todos aquellos que nos dicen que agarremos la pala y todo eso. Haremos el programa 74, la primera parte. Analizaremos el disco 220. Oh, estamos conectados a 220, ¿eh? Y me presento. Mi nombre es Ángel Gustavo Appiani. Soy fanático del rock progresivo.
Hola, mi nombre es Guido Vilariño. Soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
¿Cómo les va? Mi nombre. Llegué justo. Gonzalo Ares, el Colo, fanático del pop, el pop rock y el pop barroco.
Miedo. Acá Santi Grillo, alias Cast, y fanático de despertarme a las 7 de la mañana para venir acá.
Sí, bueno, muy temprano. Son las 9 de la mañana con 20. Sí, la primera vez que empezamos tan temprano. Tiene sus razones. Pero Guido, contanos, ¿qué estuviste haciendo en este mes y una moneda de 25 centavos?
Bien, ¿qué estuve haciendo? Estuve yendo a ver bandas.
Bien,
no vi tantas bandas igual, pero vi algunas banditas. Todo comenzó el día que grabamos el programa anterior, que fue un 23 de marzo.
Sí, recuerdo.
Porque esa noche fui a ver por primera vez en su nueva encarnación a la banda argentina Rata Blanca.
Ah, con Chotas.
Eso, claro, sí, con Chotas en el bajo y Alan Fischer en batería. Nada, amigos. Y fue muy divertido porque éramos, no sé, 15, 16, no sé cuántos, fuimos en combi, salimos desde Belgrano para...
Ese Sherpa que no sé qué... Perdón.
Fue en Pinar de Rocha.
Rocha. Ah, bien.
Y nada...
Pará, fue, Sherpa, pará.
Fue muy, muy divertido toda la situación. En ese podo aparecieron dos botellas de whisky que desaparecieron en 20 minutos.
Bien.
Nada, fue una cosa muy, muy demencial, muy divertida.
Sin esta lucha está ayer,
Está bien, es así.
Siempre tu problema pasa algo.
Está bien, es que se emociona ayer, porque digo Rata Blanca y se emociona. Ahí está. Digo Chotas y se emociona.
Vení, Chotas.
Charpas. Después, hace un par de semanas tuve doblete un fin de semana, que fui un sábado a ver en Vorterix a la banda de hardcore punk Turnstile. Gran situación. La banda de Ivo, le mandamos un saludo a nuestro amigo Ivo. Pero nada, muy, muy divertido. Una banda con una conexión con el público muy, muy especial. Y bueno, y al día siguiente, domingo, fui a ver por vez número no sé cuánto a Megadeth. Gran situación, gran experiencia en el Movistar Arena. Y
con el Colorado.
Con el verdadero Colorado.
The Original.
De Colorado.
Colorated.
Nada, que fue realmente muy, muy lindo. Y nada, qué bien que suena ese lugar. Porque mirá que a Megadeth lo vi varias veces. Veces donde sonó muy bien y veces donde sonó muy mal. Y esta vez sonó muy fucking bien. Y de yapa, de soporte, tocó Against. Banda nacional espectacular. Nada, una de las que más me gusta de acá. Actuales.
Recargo acá.
Sí, la particularidad de que el bajista de Against es el hermano menor de un pibe con el que yo tocaba hace mil años.
Todo familia,
que aparte, amigo de la infancia de Chotas, el chavo.
Mira qué bien.
Así que todo
bien de familia. Conectado.
Sí. Y nada, pero también hubo muchas bandas que no fui a ver así del palo que... nada, pero que Caro, ponele, Caro
están,
sí
están
fue
viniendo
a ver,
muchas bandas sí. Metaleras.
Los metaleros están como locos ahí en el chat. Locos.
Bueno, Caro fue a ver a Anthrax. Una de las cuatro, de los cuatro grandes del thrash, que ahí se encontró a Seba de Caro, le mandamos un saludo.
Grande Seba.
Genio. Bueno, vos ya vas a hablar de esa situación. También tocó Biohazard, otra gran y vieja y legendaria banda. Esta más de hardcore, digamos, ¿no? Pero también, y bueno, y me arrepiento mucho de no haber ido a ver a Gamma Ray, que es uno de mis amores, pero bueno, me sentía mal ese día, no podía ir.
Una tras de otra viene la banda metalera.
Está bien, así que eso fue un poco lo que estuve haciendo. Después estuve viendo cosas. Series, películas.
Que digas, ¿esto lo tienen que ver?
Fallout, la serie de Fallout.
Ah, ¿qué tal?
Todo el mundo me está hablando
de Fallout. Mira, yo
escuché mixtas las críticas.
Bueno, yo te voy a decir.
Hombres y mujeres.
jóvenes y viejos. Mira, yo tengo un bias con eso. ¿Por qué? Yo soy muy fanático del videojuego.
Eso es para sus fanáticos.
¿Qué es un bias?
Putean cuando
bias un sesgo.
Un sesgo.
Tengo los 4 primeros Fallout originales en caja.
Sí, sí.
O sea, me los compré, los jugué, los gasté todos.
Ese muñequito que saluda.
¿Cómo?
¿No está el muñequito ese?
El Bobblehead, sí. De hecho, el Fallout 3 que tengo, me compré la edición de coleccionista, que es una lonchera de metal que sí, venía con ese muñequito.
Lo vi.
Así que sí.
Me encanta la música de Fallout.
Bueno, sí, claro. Es como, está bueno porque es como que hay un quiebre histórico en los 50, todo se frena ahí. Y en lugar de desarrollarse el petróleo como industria, se desarrolla la energía nuclear. Entonces todo es basado en energía nuclear.
Sí.
Entonces nada. Y la verdad que la serie a mí me encantó, me parece que está muy bien, me parece que es muy fiel al espíritu Fallout.
Para los que no tenemos la más puta idea, que nunca jugamos el jueguito.
No tenés que jugar el juego para entenderlo.
Perfecto, pero está buena para verlo.
Sí. Es divertida. Garpa. Sí, porque se entiende todo.
La voy a ver, lo voy a anotar.
Y esto soy yo comiendo bizcochito de grasa.
Sí,
no, pero bueno.
Estamos desayunando.
¿Traigo servilletas? Sí, ¿no? Traigo servilletas.
Para no engrasar todo.
Sí, pero bien. Entonces, bueno, aprovecho este momento que nuestro DJ se va va a buscar servilletas y DJ. Vos ya volvió. Para agradecer a la gente que nos acompaña, porque nosotros tenemos un fan club.
Sí, señor.
Opcional, ¿qué? Obviamente, pero les damos los invitamos. Si quieren saber más, pueden entrar a aguante.metalprocpop.com. Y queremos agradecerle en esta ocasión.
La inflación nos está matando.
Sí. Nos está matando, sí. En esta ocasión a 3 de nuestros escuchas y aguantaderos.
Aguantaderos.
A Juan Ignacio Mato, a Carla Foresi y a Ricardo Castillo, muchas gracias por el aguante.
Muchas gracias a los tres.
Muchas gracias. Bien. Queridos amigos.
Y bueno, y eso es lo que estoy haciendo.
Fantástico. ¿Te parece que lo llamemos a Mark?
Llámelo Mark.
Mark viene cabalgando desde Ontario.
Está de vacaciones.
Sí.
Ontario de vacaciones.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi amigo el rey Tut. ¿Qué nos has traído?
Bueno, hoy traje algo en el marco de una temática.
Sí, salió así.
Que fue una temática accidental.
Uh-huh. Sí.
O más o menos
errática.
Accidental. Sí.
Contamos cronológicamente cómo sucedió en los hechos. Primero, el Colo subió su disco. En nuestro chat.
Lo informé.
Claro.
Lo informó y yo puse mi disco y fue como, uy, no, pero como habíamos dicho, bandas nuevas.
Bandas nuevas, bien nuevas.
Después de 2020.
Claro, y yo tenía pensado una.
Menos de 5 años tenían que tener editados los discos.
Creo que fue así. Yo puse, apenas terminamos el programa 1 y vos dijiste, no. Y después dijimos la temática, no, hagamos algo más nuevo. Entonces dije, bueno, entonces retiré eso, que ya va a venir quizás en el próximo o después. Pero
ASAP.
ASAP, suspenso, eso no lo voy a develar en este momento. Así que, elegiste tu banda, Ángel, vos pusiste la tuya.
Sí.
Y yo me tomé mi tiempo.
Como siempre.
Che, mañana grabamos.
Che, tú tengo que escuchar lo que vas a traer.
Pero bien, yo finalmente elegí eso. Y básicamente eran bandas nuevas con discos de los últimos 5 años, una cosa así.
Sí.
Bandas fundadas en los últimos 10 años.
Discos editados que tengan menos de 5 años de edición, de ser editados, y cantados, por lo menos cantados, por una mujer.
Eso fue de casualidad.
No, fue en base al tuyo.
Sí, claro.
Entonces, dije, puta, el tuyo Colorado,
es una banda de chicas,
canta una mujer. Yo justo traje una que dije, bueno, este tiene justo menos de 5 años, canta una mujer. Y dije, bueno, tú tráete a alguien que cante una mujer.
Así que en ese contexto, estuve pensando un montón, debatiéndome, pero bueno, por la limitación de eso de los últimos 5 años, me quedaban afuera algunas bandas que quería traer.
Me pasó lo
mismo. Y estaba en eso y bueno, y Caro me dice, ¿por qué no llevas Lucifer? Y fue como, ah.
Y, una iluminación.
Y entonces me pongo a ver, porque yo el disco que a mí me gusta, que más me gustaba y que yo pensaba traer era uno que no salió en los últimos 5 años. Y dije, puta, Y digo, ah, pero salió un disco hace poco. Y me fijo y había salido en enero, salió hace tipo 3-4 meses.
A ver si está para traerlo.
Y yo lo había escuchado y me había acordado que me había gustado y lo puse y dije, claro, es este. Así que bueno.
Bien por Caro, la mandamos.
Bien por Caro, muchas gracias.
Por Caro. Sí. Viene Toto.
¿Viene Toto? Uy, ya tengo entrada.
Tengo entrada.
Yo no.
Vos ya fuiste.
Yo tampoco. Eso no es Toto.
Bueno, técnicamente lo que yo vi tampoco
Toto,
era Toto.
Es Toto by Toto.
Sí. Es lo que pusiste, boludo. Sí, Toto, sí, sí. Toto es una banda de covers de Toto.
Y claro.
Sí, obvio.
Así. El gordo Toto. Tenía un conocido, le decían el gordo Toto. Bueno, no importa. Así que. Lo que sí quiero decir de Lucifer es que no es la banda solista de la esposa de Ángel, aunque bien podría serlo.
Es verdad. Pues a Luchi la presentaba a Pablo Bañeres como Lucifer. Lucila Ferro. Muy bueno.
Así que muy bien.
La señorita Lucifer.
La señorita Lucifer. Bien. Eso.
Hay una temática más.
¿Hay?
Sí. ¿Cuál es la... Discos cortos.
Ah, bueno, sí.
Es verdad.
Y programas cortos.
Y programas. Estos son programas express, aclaremos.
Sí, express, ¿no? Express. Galletitas express. Bueno, contanos la historia de la banda.
Bueno,
porque creo que hay 4 discos previos.
Sí, hay 4 discos previos.
Ahora es una banda re vieja. Sí.
Yerpa, salí de ahí.
No les sorprenderá, igual, si les anticipo, que no hay muchísimo material disponible sobre la historia de la banda.
Estamos todos en la misma, creo, Tuta, así que.
Sí. Fuera de. Bueno, una escueta página de Wikipedia con datos.
Esa página de Wikipedia que haces scroll down y se terminó.
Claro. Y lo que sí hay. Más recientemente hay muchas entrevistas a ellos o como material de cuando están de gira y graban el interior de la camioneta tipo toda explotada de mugre.
Para este programa rascamos el fondo de la olla,
así
te digo.
Que nada. Pero lo que sí me sorprendió es que ella que ya voy a contar quién está, la líder cantante de la banda, dio muchas entrevistas.
Lucila
Ferro. ¿Cómo?
Lucila
Ferro. bien. Pero bien, justamente habló de una de ella, porque para contar la historia de esta banda vamos a centrarnos en la figura de Johanna Sadonis, que es fundadora y único miembro permanente de la banda.
Es el cover de Lucifer.
Claro, es la falsa Luchi.
Sí, la
falsa Luchi. Bueno, la falsa Luchi, cuyo nombre real es Johanna, o nombre de nacimiento, digamos, Johanna Claudia Plato, nació el 21 de enero de 1970.
Como Dana. ¿Se acuerdan de Dana Plato?
Ah, Dana Plato. ¿Qué serie
Blanco
era?
Y negro.
Blanco y negro.
La hija de...
De Mr. Drummond.
Ahí está.
Mira vos.
Escuché Plato y me
continúen.
Que bueno, murió joven también.
Sí, todo mal.
Todo mal eso. Bueno, esto...
Bueno, esta no. Esta es la hermana.
Esta nació el 21 de enero del 79 en Berlín. Del lado este de Berlín.
Ah, claro.
Este.
O sea, de,
del Berlín.
Del GDR, ¿no?
Claro. Berlín,
bueno,
turbio.
Pará, ahí vamos. O sea, es decir, del lado de los soviéticos. Sus padres eran políticamente muy antagónicos al régimen comunista y muy vocales al respecto.
Lo votaban a Milei.
Y bueno, y ambos querían, o sea, por distintos medios, o sea, querían irse al lado occidental y eran tan contra y tan activistas que en un año les salió el sí, señores, váyanse, por favor.
¿En serio?
El legal.
Ah, yo me iba a decir en un año desaparecido.
Yo también, yo
dije en un año. No, pero el viejo estuvo en cana, o sea, hubo quilombos.
Fueron un ladrillo más en la pared.
Claro, claro.
El padre biológico de ella estuvo en cana por haber... o sea, habían querido, con unos compañeros a los 23 años, habían querido... Mirá las cosas que estuve averiguando.
¿Saltar el mundo?
No. Se subieron a una barcaza y querían cruzar a Suecia.
Ah, claro.
Por el norte.
Claro, claro.
Entonces, nada. Pero
perdón por la pregunta bestia que voy a hacer, porque ¿Berlín está sobre el mar?
El norte, sí. No, Berlín no. Alemania.
Ah, pues...
No, claro, van hasta el norte de Alemania Oriental. Oriental.
Sí, Oriental.
Se van hasta Suecia.
No, también.
Sí, querían cruzar algún lado, no sé.
Claro, claro, como un cubano más.
Sí.
Solo que...
Sí, solo que Rubio.
Pero Rubio. En verdad, los que estaban atrapados eran los de Berlín Oriental.
No hay más
nadie.
Tal cual.
Los de Berlín Oriental.
No hay más.
Te pueden
mover
por Alemania Oriental.
Claro. Pero escuchá mal tu mic. Girar un toque.
¿Qué pasó?
No,
a ver. ¿Qué pasó?
Ahí.
Ahora sí.
Hacia adelante. Bien. Bueno, somos muy profesionales, como podrán escuchar.
Uf.
Oh, sí.
Bien.
Más fuerte.
Entonces, toda esta historia es que ella nace del lado oriental y hasta sus primeros, creo que 3, 4 años está ahí y cuando ella es muy chiquita se van. Ella tiene un hermano 11 años mayor.
Bastante.
Que el detalle es que él era punk en los 70s, claro, o fines de los 70s, claro, y principios de los 80s en Berlín Oriental. Bardo todo el tiempo, pero había una movida under de música under como pesada y como de protesta. ¿Y de quién era muy amigo el hermano?
¿De Till?
No.
¿Till? No.
No, Till no. Pero sí de Falke y Paul de Rammstein.
Ah.
Entonces,
¿cuáles son? Para.
Falke es el tecladista.
El tecladista, el que tiene cara de nazi.
Flake. Flake, sí, ese. Falke, no Falke. Flake, perdón. Bueno.
Y claro.
Y bueno.
Ah, o sea que se estaban metidos en.
No, pero. Entonces, ella creció con esos como los amigos del hermano más grande cool. O sea, es re amiga de los Rammstein de pendejo cuando no eran nadie. Claro. Los iba a ver a ellos y a los Ghost cuando no eran nadie.
A Ghost también.
Sí. Entonces, bueno. Entonces, por un lado tenía eso, ¿no? Por otro lado, la madre era pianista clásica y los viejos les gustaba mucho el rock de la época y el hard rock, digamos, inglés, estadounidense. Ella creció con las baterías de sus padres, con discos como ZZ Top, Deep Purple, los Stones, Velvet Underground, Roxy Music. Entonces, como
todo
que
clásico.
Mamaba eso y la madre, si bien no le rompía mucho las bolas, le estimulaba. Y su primer recuerdo de primer amor por la música, ella dice que es a los 6 años que su mamá le grababa cassettes con tipo mixtapes para que escuche. Y a los 6 años le regala uno que había un montón de temas, entre los cuales hay un tema que la cautivó. Y pensá, es alemana, de Alemania Oriental, en el 84, ponele. 85.
79 había nacido.
Sí, 85. Sí,
una niña.
No sabía inglés, obviamente, aún. Y le gustó tanto el tema que se lo aprendió fonético. Y el tema es Leader of the Pack de Shangri-Las.
¿De Shangri-Las?
Sí. Entonces ella aprendió. Lo primero que quiso cantar fue eso. Y a partir de eso, bueno.
Me acordé del video.
Sí. No, no lo ubico. Sí,
no, la Shangri-Las era un grupo vocal femenino de los 50.
Sí.
De los
50. Ah, ok.
Y cuando lo actuaban en televisión, siempre había un chabón que entraba con una moto que era el Leader of the Pack. Que actúa nada más.
Bueno,
que ahí las chicas cantaban.
Ese tema yo lo conocí.
¿Tenés la marquita del micrófono ahí adelante?
Sí.
Ese tema yo lo conocí por el cover que hace de Twisted Sister.
No sabía que
Twisted Sister. Tiene un cover.
Hace el cover, el
líder. Sí. Y hay un video y todo.
Epa.
Ah, epa.
Epa.
Pero, ¿qué pasa? Ah, pero está invertido esto. A ver,
habla. Ahora. Ah, ahora
sí.
¿Y yo?
Vos sos el. Vos el
por Jebus.
¿No? Ah, enchufé. Ah, mirá qué boludo.
No, ya está.
Ahí estoy.
Estamos bien.
Ahora me alejo, porque ahora me estoy.
No, mal. No, bien. No entendía, porque lo subía y.
Bueno, es que había lugar. Bueno, enchufeme, perdón, no importa. No.
Bien. Bueno, se fascinó con Líderes de Pack de chiquito.
Podcast, ¿verdad?
Sí. Podcast de verdad, claro. Bueno, entonces nada, empezó con eso. Y como te digo, tenía mucha influencia el hermano también, que le daba punk, le daba cosa pesada. Y bueno, pero como que le gustaba la música de eso que escuchaba en su casa. Ahora, ¿qué pasa? Ella dice que su primer acercamiento a lo que después sería su palo fue que a los 13 años más o menos, ya obviamente en la occidental, fue a ver conciertos de Guns N' Roses y Metallica, pero fundamentalmente fue la que lo llevó al lado oscuro, fue que a los 14, una noche de 1993, fue a ver un concierto de Danzig. Y llega y están todos de cuero, todo negro, todo oscuro, cruces invertidas, viste, claro, todo Satán. Y ahí como que dijo, ah, esto lo mío es por acá. Sumado que, adolescente, viste, la música de tus viejos ya no, eso no va. Entonces como se empezó a meter en eso. Y en ese momento, en Europa, entre comillas nuevo, como ya repasamos en el memorable episodio de Mayhem, era el memorable metal extremo. Viste, y bueno, Jonás se metió de lleno en ese palo, viste, el Norwegian.
Mirá que había arrancado bien, la puta madre.
Bueno, Norwegian Black Metal, Scandinavian Black Metal, así que nada, durante su adolescencia ella escuchó exclusivamente Death Metal, Black Metal, Doom Metal, y se vestía de negro, su habitación estaba toda pintada de negro, su cuarto todo negro, 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 el pelo teñido de negro, y se dedicó a incursionar en saludables actividades lúdicas, tales como la magia, el esoterismo y el ocultismo.
Bien.
Y bueno, y siempre siguió cerca de la música, y fue también durante su adolescencia que aprendió ella a tocar la guitarra y el piano de forma autodidacta. En el 96, a sus 16 años, unos amigos le ofrecieron participar como vocalista invitada en el tema del demo que estaban grabando para su naciente banda de death metal. Bueno, y ese formato o ese tipo de colaboración, o sea, de artista invitada en un demo o en una canción, en un disco, continuó durante varios años.
Pero ella estaba en Berlín Occidental.
Sí, ahí ya estaba en Berlín Occidental. Sí, a los 4 o 5 años.
No, por eso cruzaron, pero no sé si se habían cruzado Berlín Occidental o se habían cruzado Alemania y se tardaron en Berlín.
En Berlín. Bien. En Berlín. Sí, porque la mitad de su familia estaba en Berlín Oriental. Entonces seguido al Checkpoint Charlie a encontrarse con sus familiares.
Claro.
De hecho, su padre biológico se había quedado al lado oriental. No. Así que bueno, no se iban a ir de ahí. Y aparte, como que aparentemente, según cuentan, en Berlín Occidental estaba pasando de todo.
La movida.
Igual ya ahí, o sea.
Sí, se faltaba poco.
En el 89 ya cayó el muro y bueno, y ya está. Entonces, como que tampoco es que siguió tantísimos años más. De hecho, ya en el 93 ya no había muro.
No.
Claro. Así que. Bueno, su adolescencia ya no tenía ese problema, digamos. Pero bueno, lo que digo es: ella sí colaboró como cantante invitada con un montón de bandas. Algunos nombres de bandas que pude recolectar por ahí son Cryogenic, DS Alter, Finterkrieg, Ferox y Beastmaker. Todas bandas que muy, muy under. O sea, no, si las conocen es como para darles un premio. Pero bien, todo esto siguió, este tipo de formato y colaboración, hasta 2012. O sea, muchos años.
Sin que tuviese un proyecto.
Sin que tuviese un proyecto propio. En el que finalmente se puso ella en rol protagónico y armó una banda como Satanás manda. Unió fuerzas con una guitarrista de nombre Linnea Olson y así se formó la banda The Oath. Juntas armaron un dúo muy, muy productivo. ¿Cómo?
The Oath.
Ah, Temazo, sí.
Temazo de Kiss.
Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí. Perdón, sí. Yo estaba pensando en el disco de Mercyful Fate, Don't Break The Oath, pero bueno, está bien. Sí. Bien. Juntas armaron un dúo muy productivo, se juntaban a ensayar y los temas salían al toque, no, sin pensarlo demasiado, con una impronta como heavy metal ochentoso, pesado, sin llegar al metal extremo. Ella, aparte, si bien ella, amante y colaboradora de bandas de metal extremo, ella cantaba melódico, nunca cantó growling.
Bien.
No, ella dice, yo no soy una growler. No me gusta cantar así.
Se lo agradecemos.
El growling se lo dejaba a los de la banda.
Claro.
Ella cantaba las partes.
Ella hacía las bases melódicas, las partes melódicas.
Tipo Evanescence.
Era la Amy Lee, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Bueno, Amy Lee es la ella. Es al revés.
Sí. Bueno, con esta piba, todo funcionaba bien. Con esta Linnea Olson. Y bueno, y pronto surgió la necesidad de ampliar la banda y sumaron a Andy Prestige, que en batería. Ex Angel Witch. Angel Witch, banda legendaria del metal, de la New Wave of British Heavy Metal. Y bueno, aunque oficialmente seguían siendo un dúo, tenían ya al baterista como miembro de la banda. Empezaron a tocar, se hicieron un pequeño nombre en la escena under del metal alemán, al punto que llamaron la atención de un pequeño sello de nombre Rise Above Records.
Rise Above.
Rise Above Records. Comentario al margen, el sello fue fundado por Lee Dorrian, que es el ex vocalista de Napalm Death y Cathedral. Bueno, bandas legendarias de grindcore y doom metal.
Me suena a Napalm Death, ¿no?
Sí. Napalm Death es esta banda que tiene el tema más corto registrado. Es un tema de 6 segundos.
Lo conté.
Sí, sí, sí. Bien. ¿Dónde estoy acá? Bien. Entonces, bueno. Firman con ese sello, graban el disco y justo antes de lanzarlo, el dúo se separa. Sadonis describió a The Oath como un romance muy intenso, rápido y furioso, que terminó tan rápido como apareció. O sea, las dos eran como muy, muy intensas y eventualmente no podían coexistir. Ella quedó devastada después de la situación, porque estaba muy ilusionada con el futuro de la banda y con
su primer proyecto.
Pensá que a ese momento ya tenía, creo que 35 años.
Claro.
Y era su primer proyecto con disco, con todo, al que le había invertido un montón.
¿Hubo disco?
Está grabado, sí, se lanzó ese disco.
Pero se lanzó con la banda muerta.
Con la banda muerta, pero lo puedes escuchar, está en Spotify, de hecho. y está muy bueno. Pero bueno, nada, ese sueño que tenía se le había, viste, se había terminado antes de terminar de arrancar, digamos. Pero bueno, ella estaba convencida de que no tenía que bajar los brazos, así que con el batero Andy Prestige y con un bajista de nombre de Dino Golnick, que estaba, de hecho, por sumarse a Dios y se separó, dijo, bueno, pará, vení, sigamos. Y completa la formación y decidieron seguir adelante. Se puso a trabajar en los temas para esta banda con Gus Jennings, que es guitarrista también ex Cathedral, de esta de la banda esta del cual el ex cantante era dueño del sello.
Del sello,
que de hecho, ese chabón que había visto a Dios tocar en vivo y le había encantado, fue el que le sugirió al chabón, che, firmalos estos pibes que son buenos.
Y ahora estaba con ella.
Pero... Y de hecho, claro, el chabón quería tocar con ella, de hecho. Así que... Jennings colaboraba con la composición y con todo el tema de los temas, pero no podía ser oficialmente miembro porque estaba grabando con otra banda y tocando que se llamaba Death Penalty. Así que dijo, mira, por ahora déjame ayudarte, pero no puedo estar en la banda. Pero bueno,
anotame como Ricardo Gómez.
Claro, pero después sí se terminó siendo el guitarrista, y que ya para ese momento toma el nombre de Lucifer. Es gracioso lo del nombre, porque vos dirías, che, Lucifer, ¿qué nombre obvio para una banda de metal, de rock pesado? Y no, nadie la tenía.
¿No estaba registrada?
No, de hecho, Angel Witch, esa banda que mencioné, que es una banda que arranca en los 70s, originalmente se llamó Lucifer, pero se tuvieron que cambiar el nombre porque ningún sello les quería firmar.
Pensando en que...
Era un nombre que era muy jodido para esa época, claro, que hoy... Está todo bien.
Sí, a Motley Crue le prohibió la tapa que tenía el espectáculo.
Pero claro, de hecho, uno de los motivos por los cuales ellos creen que en Estados Unidos esta banda no termina de aterrizar es porque el cinturón cristiano...
El conservadurismo.
El cinturón cristiano del interior de los Estados Unidos no puede escuchar una banda.
No pueden pisar Salt Lake City, por ejemplo.
Claro, no pueden. Sí,
Mormolandia. ¿Quién quiere a Mormolandia?
Mormolandia. Bien.
Book of Mormon.
Entonces, vuelvo.
Harrison Foreman.
O
Amish era eso.
Ah, cierto, ¿verdad? Que
ah, sí, no.
Bueno, más o menos.
Yo siempre lo confundo igual. Sí.
Pero bien.
Los cuaquerianos.
Armaron los temas entonces con todos coescritos entre Sadonis y Jennings. Y grabaron lo que sería su primer material, que recibió el nombre de Lucifer 1. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Ya dice, porque para mí este es el primero de muchos. Y un muy poco bien, también honrando las grandes bandas de los 70 que a sus discos le ponían número.
Sí,
como, claro, como Zeppelin.
Claro, exactamente.
Y como Peter Zeppelin. Gabriel.
Sí.
Y Zeppelin.
No, Toto.
De los 80. No, de los 70.
Chicago, ¿no?
Chicago.
De hecho, Chicago. ¿Cuántos tiene? ¿30 y cuántos?
No, porque le ponen número. Sacan un simple con pedo del tecladista y le ponen número. Bueno. Entonces van por el 50.
63.
Como Nine Inch Nails y los Hellos.
Es verdad.
Bueno.
¿En qué año es que sale Lucifer 1?
Ya te digo. Salió a la venta el 16 de junio de 2015.
El primer disco.
Sí.
30 y largos.
Entonces, con el disco no pasó mucho. Obviamente. Primer disco de una banda under de metal setentoso en sello chico europeo. Así que hicieron lo que hacen esas bandas, que es gira a pulmón. Un poquito por Estados Unidos, un poquito por Europa, y en noviembre de 2016, justo cuando terminan la gira de Europa, Jennings, el violero, le dice a Sadonis, te quiero mucho, la banda está buenísima, pero no me rinde, yo vengo de tocar con bandas más importantes y nada, ya está. Yo quería tocar con vos, ya toqué con vos.
Se está desplomando.
Igual,
¿qué cosa?
Se está desplomando todo el sueño que tenía.
No, pero es como le dice, mirá, va a andar bien, pero yo quiero hacer otra cosa.
Ah, okay.
Se separó, todo bien, quedaron re amigos igual, todo bien. Justo esa misma noche, cuando este pibe se retira, Sadonis conoció, como en la última tocada, conoció en persona a Nicke Andersson, un sueco multiinstrumentalista que venía con una carrera musical muy interesante. A fines de los 80s cofundó la legendaria banda de black metal Entombed.
No conozco de nombre.
Seminal banda de metal escandinavo. Y
tiene espermatozoide.
Y aparte, es cofundador, o sea, después de eso, de la más conocida banda de glam punk, The Helicopters.
Los escuché. Bien. Escuché The Helicopters.
Cantante y guitarrista de esas dos bandas. Y fundador.
Por error los escuché.
Anderson le dijo a Sadonis que hacía tiempo que tenía ganas de conocerla, que estaba haciendo lo que estaba haciendo, y que quería hacer música con ella. A los pocos meses de la salida de Jennings, el batero Andy Prestige también decidió irse. Así que Anderson pasó a formar parte de Lucifer en el lugar de la batería. Pero como tocaba todo, empezó a colaborar con todo. O sea, pensá que vocalista, cantante, baterista, es multiinstrumentalista el chabón. Entonces como que...
Podían grabar un disco los dos.
Y de hecho es lo que hacen. Ah. Con lo cual, el pibe podía jugar en toda la cancha y así fue que compusieron y grabaron ellos en el estudio Gareño de Sadonis lo que sería el segundo disco de Lucifer, que se llamó obviamente Lucifer 2, que me encanta. Ese es el disco con el que los conocí y me parece, no te digo el mejor, pero casi el mejor. Y vio la luz en julio del 2018. A ese disco le fue bastante mejor, llegó al puesto 12 en Suecia y al 18 en los charts de rock de Reino Unido. O sea, no en el...
No, pero eso ya es hacer general, un poco de ruido igual.
Todo hecho en la casa, ¿entendés? Aparte. Como que no es que tenían un sello grande ni nada. Ahí ya habían igual, ya empezaron a trabajar con un sello un poquito más grande que se llama Century Media. Pero es un poquito más grande, tampoco es.
Bueno, no, nombre.
Justo antes del lanzamiento de Lucifer 2, Martin Nordig, de la banda Deadlord, y Linus Björklund se sumaron como guitarristas. Y completaron la formación con el austríaco Alexander Meyer en el bajo. Este último tuvo que dejar la banda al finalizar la gira de promoción del disco por cuestiones médicas y fue reemplazado por Harald Guthblad, y con él completamos la formación que sigue hasta hoy. O sea, con esta formación, esta que menciono, lanzaron Lucifer 3 en 2021 y Lucifer 4 en 2022. Todos grabados en el estudio Gareño de Sadonis. Y ambos fueron nominados para mejor disco de hard rock o metal en los premios Grammys.
Ah, bien. En los Grammys.
Los Grammys de Coni Latina. Ah. Que son los Grammys suecos.
Caímos.
Que son todos los Grammys suecos. Pero bien.
No, pero bueno, pero.
Los Grammys. Los premios Gardel.
Claro, son los premios Gardel de Suecia.
En los Grammys.
Che, pará. Y en Suecia.
Que tiene 400.000
claro. Bandas de metal y que son todas buenísimas. Ojo, no es menor.
No es moco de pavo.
Y a cada disco le fue un poquito mejor que el anterior. Al 2, al 3. Al 2 le fue mejor que al 1, al 3 le fue mejor que al 2. Y van agregando un poquito más de producción, algún video, alguna cosa así. Después de Lucifer 4, su contrato por 3 álbumes con Century Media estaba cumplido. Y el sello quería renovar porque, evidentemente, no les estaba yendo mal, venían bien. Pero al mismo tiempo apareció una oferta de Nuclear Blast, que es como, ya es un peso un poco más pesado. Joana dijo, che, mira, me encanta laburar con ustedes, pero la verdad que yo quiero pegarla más y probablemente...
Andá, traidora, andá.
Así que nada, se la jugó y firmó con Nuclear Blast y se pusieron a laburar el disco que traje hoy. Así que
Lucifer 5.
El Lucifer 5. Hay gente que le dice Lucifer V también. Pero bueno.
Pues no saben números romanos.
Claro.
El primero era Lucifer I.
Lucifer I. Lucifer I.
Lucifer I.
Bueno, es el quinto disco de la banda, obviamente, grabado en el estudio Gareño de Joana y Nicky Anderson porque se terminaron casando.
Bien. Se veía venir. Yo le dije a estos pibes.
Así que son marido y mujer ahora.
Van a terminar mezclando otras cosas.
Seminar.
Y se publicó el 26 de enero de este año. Hace 3-4 meses.
Te gané igual, pero...
Sí.
Por un mes.
Producido por ambos, Joana y Nike. Y bueno, la formación son Joana Sadonis en voz y teclados. Nike Anderson en batería, guitarras, teclados, percusión y coros.
Ahí llegó Luchi.
Lucifer. Bueno,
la otra.
Llegó Lucifer.
Y va a empezar a
The Origin. La vera, Lucifer.
Que está para hacer growling. Oye.
por la hora, por la mañana.
Bueno, estaba con la formación de la banda.
La formación.
Perdón.
Bueno, entonces, Joana en voz y teclado. Nick Anderson, batería, guitarra, teclado, percusión y coros.
Chimbe.
Todo.
Cuica.
Martin Nordin en guitarras eléctricas y acústicas. Linus Björklund en guitarra eléctrica. Y Harald Guthblad en bajo. Y arranca con un tema que se llama Fallen Angel.
De King Crimson. Y empieza así.
The Poison.
¿Cómo The Poison? Ah, The sí. Angel. Bueno, no, esto es más metalero.
Sí.
Sí.
Pero para, re clásico.
Y con un corito.
¡Eh!
Esta tiene una voz divina. Una voz grave, pero...
Y no molesta para nada.
Una voz muy cordial, muy linda.
Amena.
Está un poquito hundida la mezcla la voz.
Sí.
Está linda la voz, ¿no?
Muy linda voz.
Buscan siempre un audio
sucio.
Sí, de los 70s. Donde sí, las voces estaban más hundidas. De hecho, ellos dicen: no queremos sonar como una banda nueva. No les gusta.
Le salió bien.
Y lo celebro, ¿eh?
Sí.
Sí, la producción es vieja.
Bueno,
vieja.
Este rústica.
Sí. Bueno, algo que tiene es que, salvo algunas excepciones, los temas son cortos, pero comprimen en menos compases lo mismo que bandas viejas harían en mucho más. Ahora, después del estribo hay un... inmediatamente hay una modulación y un salto de púa y va un solo. Ahora vas a escuchar.
Linda, linda. Hace sus propios coros.
Es como, es como un coro de Twisted Sister, pero pero menor. Los solos de viola son muy buenos.
Bien clásico,
sí. Muy melódico.
Sí, sí, está bueno. Sí.
Como corresponde a los 70.
Y que no lo estira, además. Bueno,
en los 80 también hay melódicos.
Sí, sí.
Algunos.
Y el estribo es muy ganchero.
Sí.
Buen tema para arrancar el disco.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Muy importante, very important.
Sí, y creo que de, si agarrás de todos los temas del disco, es el mejor para arrancar.
Okay. Ah, está bien puesto.
Está bien puesto, muy bien puesto.
Y todos los clichés.
Buenísimo.
No, no me quejo, ¿eh? Era un comentario, ¿no?
Bien. Cierra perfecto. No lo estiran. Muy bien. Muy entero.
Qué lindo pues, cuando
3 minutos 9.
3 minutos 9. Es lo que tiene que durar un tema para arrancar un disco así.
Sí.
Bueno, ahora viene el tema. Creo que es el tema más largo del disco este.
607, sí.
Bravo.
Pero realmente te digo, me parece un tema excelente. Y spoiler alert, es el de ella, es su tema favorito de toda su carrera.
Opa, opa.
Es el tema que más le gusta a ella de
todo. Me estás poniendo mucha presión. Yo quiero aclarar una cosa para nuestros oyentes. Estuve con mucho quilombo, lindo, pero quilombo, en estos últimos tiempos.
Atareado.
Y no, es la primera vez desde que empezamos el podcast que no escuché los otros dos discos.
Bueno, bien, es un lindo ejercicio.
Ah, sí. Bien.
Yo recuerdo que alguna vez lo hiciste,
bueno,
vos.
Sí, sí.
Tuviste un problema también, no pudiste
escuchar. Sí, una vez no escuchó el de él.
Bueno,
con él alcanza.
No quise ir ahí. Lo vio era...
No me quemé.
No, pero lo dijo él.
Sí, lo dije en vivo.
Ya, lo dijo en vivo, sí, sí.
En vivo grabado.
Así que es descubrimiento para
bien.
Mí. Y ya arrancó.
Bueno,
bien.
Es un poco el espíritu del podcast también. Sí, sí. Te estoy mostrando un disco.
Sí.
Dale.
Bueno, vamos con.
Soy como un oyente.
At the Mortuary. Empieza así.
Por si les queda alguna duda, a estos chicos les gusta Black Sabbath.
Ah,
sí.
Por si no se dieron cuenta.
La cripta.
Me encanta el título.
Entrando al cementerio.
Al entender lo de Sabbath, ¿no? Bueno, tiene un video que es la primera parte de otro. O sea, hay dos temas en este disco que comparten como el mismo video. Como que esta es la parte 1 y el otro es la parte 2. Que es en un cementerio todo.
Mortuary.
Es el.
No es la morgue. Buena voz.
Para mí este tema tiene una onda. El último Sabbath con Ozzy. El de
no
Technical
Ecstasy,
sí, ponele.
No tengo muy escuchado Sabbath, pero entiendo esa cadencia.
Te voy a adelantar algo. Es un disco que es muy bueno para aquellos que no conocen el palo. Sí. Es una muy buena puerta de entrada.
Ah. Sí, pero ahora este tema nada que ver con el primero.
Bueno, el estribillo es re popero.
El estribillo es nena.
Sí.
Me encanta la pandereta.
Sí. Bueno,
nena, son alemanes.
Man,
por eso.
O sea, ahí te das cuenta.
Qué pop alemán, palabra.
El black metalero más black metalero de Suecia, que es este Pete Anderson, que fundó en Tombed, no puede salir del gen ABBA. No puede.
No, no, claro, claro. Tiene que. El pop claro. Transpira melodía, boludo.
Sí. Y los riffs son buenos, todo bueno. Y
tecladito ahí.
Viste que el sonido de la viola es como re 70.
Es sucio.
Es sucio, sí. Pero está bien grabado.
Sí. O sea, está bien logrado.
Porque se entiende, ¿no?
Sí, no es una pasta.
Bueno, igual dijiste Sabbath y de que empezó el tema estoy imaginándome la voz de Ozzy cantando este tema.
Bueno,
sí. Quedaría perfecto.
Perfecto. Quizás,
sí. Medio aguda.
Sí.
Por momentos medio femenina la voz de Ozzy.
Y para... Bueno, viste las voces de los 70s eran...
Sí. No, no, pero tenía alguna... Siempre tuvo una voz... demasiado dulce para el... Sí.
Es re hetero. Bueno, este tema tiene algo que me encanta. Tiene todo, todo lo que me gusta de la música. Lo tiene este tema. Tiene doom, tiene groove, tiene hard rock, tiene pop.
Está
tiene
todo.
Mieditos, tipo monstruos. Está bueno.
Mieditos.
Sí.
Me intriga la letra, boludo. Después lo voy a buscar. Un tema que suena así de lindo que se llama En la morgue.
Sí.
Bueno, y ahora viene el corte musical.
Y ahí mi invitado.
Sí.
Con sus dedos mochos.
Y ahora empieza como una segunda parte del tema. Por eso es largo, porque tiene como dos fases el tema. En realidad tiene tres fases. Hay una parte C.
Ah, bien.
Pero es más adelante.
Muy lindo,
es muy lindo.
Es muy lindo. Por eso digo, es un tema largo, pero no está mal.
No, boludo, está muy bien.
Yo no estoy en contra. Te digo, mismo yo, fanático del pop, a veces me rompe las pelotas cuando esos temas duran 6 minutos y la repetición de lo mismo, estrofa, estribillo, como para cortarlo acá, boludo. Pero este no va a ser.
Está bueno.
Acá la onda es como que ya hay un fantasma hablando, ¿viste? Como hay algo siniestro.
Está medio.
Después de esto empieza, hay una parte second, sería como una media de 16. Pero no, pero sí. Después hay un solo. Ahora empieza la parte C. Sí, con una bandereta.
¿Hay registros de en vivo de esto?
Sí.
Buenísimo.
Tocaron el año pasado en Uniclub y van a tocar en octubre de este año en Uniclub de vuelta.
¿Ah, sí?
La banda que viene.
Estoy sacando demasiadas entradas.
Bueno, pero está bueno. Está
sí,
bueno.
Sí.
No voy a decir que voy a ir porque siempre digo que voy.
Siempre
no voy.
Decimos lo mismo. Sí. Dale, vamos.
Es que solo vas a las que no decís.
Hablando de algo, perdón, oyentes, sí. Rápido. ¿Sacaron entrada para Maiden?
Sí, claro.
No saqué.
No, yo me quedé sin.
No, igual esperando va a haber dos fechas más.
Ahí está. Sí, pero sí. No voy a ir a las tres fechas. Voy a esta que ya saqué. Bueno.
Y aparte en el Lugo.
Voy a estar llorando de emoción, no por medio.
Bueno, ese enganche que está bueno.
Ah, aceleró.
No vuelve al estribo.
Vuelve al inicio.
Sí, al estribo.
Claro.
Y hace el último estribo.
Me había olvidado que estábamos en la parte.
Sí.
Para cerrarlo. Este tema tiene una versión en Spotify, la van a ver al final, que se llama Halloween Edit, que es un poquito más corta.
Ah, sí.
Que es la del video.
Dos minutos, un minuto menos.
Ah, trae un par de edits.
Sí, tiene dos más.
Ediciones.
Con lo cual, el disco dura 48 y hay que sacar esos dos temas.
No, sí, se sacás y son 39 minutos. Como corresponde, boludo. Un disco tiene 40 minutos como mucho.
Hay una tendencia a eso, ¿eh?
De a poquito sí, boludo.
Bienvenida.
Sí.
Por favor.
Bueno.
Hay que dejar a la gente con ganas, no saturada.
Ahora vamos al tema 3, Riding Reaper. Nada, temas.
Este tema es... allá, bueno, arranque. Ahí va. Sí, la mano.
Sí, para esto. Hasta ahora los tres temas son en estilos distintos.
Sí.
El audio es igual.
Pero la onda de los temas.
La onda del tema, sí. Podría ser, te digo, un tema de Girl School del 86. 80
y pico, sí. 80.
Puede ser un tema de Euro de los 80.
Tal cual. Bueno, eso decía. Bueno, ella dice fanática de Girl School. La banda que más le gusta así en minas en el metal a ella.
Que la trajiste.
Son de Girl School y de Runaways. O sea, son para ella las dos mejores de la vida.
Re Europe este tema.
Y el teclado, ¿viste? Atrás. Con eso.
Párame. Wow, es Joy Tempe. Sacudiendo Zoom.
Claro, pero visera. Es como. Como que agarra de todos.
Pero le pone
no,
su.
No, pero no copia a nadie.
No, claro.
Sí, está sí, buenísimo sí. Eso.
Entiendo.
Y ella tiene. Su voz tiene mucha personalidad.
Lo único que me molesta un poquito es que está muy atrás. Está bien, entiendo que es un efecto buscado. Sí. Pero está tan linda la voz que me gustaría escucharla un poco más. Más adelante.
Sí. Creo que también hay una decisión ahí de decir, che, somos una banda. No es una cantante con una banda de.
Más allá de que ella es la líder, digamos.
Sí, bueno, pero su marido es como también es. Pensá que la musicalización de todo es.
Es más él. De él.
¿Cómo? ¿Quién compone?
Compré juntos.
El crédito
de. De hecho, en este disco, en un rato, viene un tema que es el primero de toda la historia de Lucifer en el que ella no tiene créditos.
Opa.
Que el marido le dice, che, hice esto.
Y ya estaba hecho.
Y como que le dice.
Igual es un bien ganancial.
Se me ocurre una letra, no sé qué. Claro, bueno.
Sí.
Y ella le dice, dale, hacelo vos. Quiero que lo hagas vos y yo lo canto.
Bien. Está aprendiendo a delegar.
Bueno, y los violeros son buenos. Y son jóvenes. Son más jovencitos que ellos. Los dos violeros y el bajo. De hecho, ves y el viejo de la banda es el marido de ella.
Como me gustan los solos sencillos, ¿sí? Y melódicos.
Tipo, si me dan ganas de tocarlo, porque digo, puedo tocarlo.
Qué bueno, ¿eh? Está muy bueno.
Sí.
Y este último estribo tiene un teclado fuzzy atrás.
Esto, ¿ah, sí?
No, tiene como una base. Le van agregando capitas, ¿viste?
Ah. Yo escucho el coro, más que nada.
Espera, ahora sí, ya escuchamos.
No llego a distinguir el teclado.
Sí, el tochón.
Me cuesta, pero yo estoy sordo, así que.
Bueno.
Ah, sí, a lo lejos, sí.
Ahí eso, escucha. Ese. Sí. No sé qué es, pero.
Es medio sintetizador.
Sí. Sí, bueno, piero, pensé que lo sentó en la casa, pero.
Claro.
Es como le van metiendo cositas, está bueno eso. Así que, muy bien.
Muy bien. Bien, Garpa.
Bien. Vamos al cuarto, que es Slow Dance in the Crypt, que es, yo había dicho que el At the Mortuary es el primero de dos en los videos, bueno, esta es la segunda parte. Y esto es lo probablemente más el tema más parecido a una balada que le vas a conocer a esta banda.
Te iba a preguntar, porque como se llama Slow Dance, dije...
Es como un valsecito.
Va por ahí.
Dale.
A ver.
El video es muy lindo.
Porque el valsecito me lleva siempre a la calecita y a estar arriba del caballo.
Sí. Pero mira que bien que le queda la voz para esto.
Medio a un Wilsonesca. Sí. Muy bueno.
Qué bien. Tiene muy buen gusto, para las composiciones.
Viste, se toman su tiempo, eso está bien. Bueno, estos videos están hechos como si fuera una película de terror de los 30 en blanco y negro.
Y continúa uno al otro.
Sí. En el primero ya llega al cementerio, at the mortuary, y este es Slow Dance in a Crypt, que hay un zombie en el cementerio y que a ella la persigue, pero al final terminan bailando y enamorados.
En la cripta.
Bailando densamente en la cripta.
Con Michael Jackson.
Pero lo curioso de esto es que el video lo filmaron en el Skotskyrkogården, que es el cementerio ese que yo fui a visitar en Estocolmo, que es donde está la cruz de Entombed, que es un cementerio hermoso. Es un cementerio que es un bosque. Entonces, como que las tumbas están entre los árboles.
¿Las tumbas están qué?
Entre los árboles.
Ah, entre los árboles.
Así que nada.
Abono de por vida.
Sí, los mejores árboles más metaleros del mundo.
Bailando lento en la cripta. I Still Love You de Lucifer.
Claro. Bueno, hay un tema que hago. Tiene una parte muy parecida a uno de Whitesnake también. Pero bueno, esto el estribo es medio valsecito, ¿viste?
No, es un
vals hecho y derecho.
Con el equipo Fender, ¿viste?
Es una banda de los 70 bien grabada. En definitiva.
Hasta ahí, bien grabada.
No, pero se escucha, no. Me refiero.
Sí, no.
No está tan sucio. Es decir, si bien tiene el espíritu de grabar,
de hecho,
se escucha muy bien.
A mí me gusta este disco mucho más que el anterior, porque el anterior está muy lo-fi para mi gusto.
Demasiado. Claro.
Está mucho más. Así.
Muy 70.
Sí, se pasaron. 69. Bueno, repite una estrofa más. Digo más.
Igual aclaro, no me molesta que repitan, O sea, escucho poco, pero repiten todo el tiempo. Entiendo que en el prog no pasa tan seguido.
No pasa tan seguido.
De hecho, cada tanto te vuelven a repetir una parte 10 minutos después para que te acuerdes que estás en el mismo tema. Era esto.
Era conceptual.
Era conceptual.
Como para darte un
sacudón,
Hay protagonismo del piano,
Hay un pianito de sí.
Pues si eres un multiinstrumentista, aprovechalo.
Claro.
Yo de la tapa rápido me hace acordar a Nicole Kidman.
Sí.
Tiene un shade así.
Yo de la tapa tengo algo para decir después.
Sí, después vamos a hablar de la tapa. Sí.
Y el pianito es medio como que está viste, como medio viejo parece, viste, como sí, a propósito por la temática.
Bien. Bueno, el tema que viene, Immaculate Heart, es medio lo sacaron como el como uno de los cortes de difusión o como el single.
Bien, a ver.
Tiene video también, pero es como de ellos tocando en vivo y con algunas cosas de backstage. A mí me hace pensar en Heart. Esto, que es otra banda que a ella le encanta.
Se nota. En su manera de cantar.
De cantar, sí, muy parecida, ¿verdad?
Pero espera que empiece el tema y vas a ver lo que te digo. Ah.
Nada que ver, ¿verdad?
El batero es la estrella también. Bring it on. tema re hard, boludo.
Sí.
Barracuda era.
Chacatán, chacatán.
Está duplicada, la voz, sí. La mayoría.
¿Está doblada?
Duplicada. Canta, la canta dos veces.
Ah, bueno,
sí, doblada. Yo digo
la canta dos veces o es la misma.
De más cuerpo.
Nosotros lo hacíamos en los temas de
leche polvo. Polvo.
Está bien.
Pero la gracia es cantarla dos veces, no claro, agarrar. Sí. A veces lo que hacen es que no. La agarran y la corren un poquito para
pero ahí generas tipo un eco, un, sí. No un reverb, ¿no?
Si la canta dos veces va a haber cositas donde no claro. Canta igual y eso es lo bueno.
Pasamos de la ópera.
Qué bueno saber.
Muy bueno, muy bueno.
El batero le mete, ¿eh?
Sí. De hecho, estos jeites de viola. Si escuchaste muchos Helicopters, también decís, ajá. Enganchás por ahí también. Tiene esas cositas. Bueno, este es el tema que ella no compuso nada. El primer mira, tema no. Que ella no tiene créditos. Es todo del...
Bien, del marido.
Sí.
Qué lindo ese arreglo, me gusta.
Sí,
¿eh?
Bueno.
Sí.
Tiene muy buen gusto. Bueno, este tema es uno de los que abajo de todo está como extra, que tiene radio edit.
Sí.
Que, nada, lo acortan un poco.
Sí.
Lo hace más de parecido, de radio. Porque esto es lo más alto que ella canta en términos de notas.
Sí, te iba a decir.
No va más arriba. Y está perfecto.
No necesita más.
No necesitaría arriba.
Estas canciones tampoco.
O sea, por ahí seguramente llegue, pero no lo hace. Bueno, vamos al tema 6. A Coffin Has No Silver Lining.
Los títulos.
Sí. Nada, este tema.
A ver.
Sí, a ver.
Listen up. She's a razor shop. Bueno, está ahí.
Sí.
Pero bien cantado.
Sí.
No como Dead.
El estribillo es buenísimo, boludo.
Seguimos en el lodo acá.
No sé cómo está distribuido en vinilo.
Es el quinto tema este, en teoría.
Esto es lado B.
Este es el sexto.
Cuando empezó la CD, ¿no les pasaba que seguían partiendo el disco en dos?
Sí.
Sí,
este debe ser la última del lado uno, decía.
Escúchame,
no puedo evitarlo.
Quiero que escuches el estribillo.
Es re popero,
Sí.
Así es.
¿Hay un sueco cometido?
Boludo, es un estribo. O sea, es riff de Motley Crue.
Estribillo de Ace of Base.
De Scorpions. O sea, es, sí, me parece espectacular.
La Scorpions es muy melódico también.
Sí.
¿Scorpions están entre sus influencias siendo alemanes o no?
Seguro. Seguro.
Aunque.
Es como que yo te diga, no, no me gusta Papo. ¿Qué no te va a gustar, boludo?
Salió de acá la mano.
Ángel levantaba la manito. Como Lustó.
Como Lustó.
Hola, vamos. Me gustó. Me lo estaba pidiendo.
Y ahora después del solo hace un corte. Está muy bien. ¡Prog! ¡Es Prog!
No, pero está en la...
¿Cómo hago? ¿Cómo puedo mover?
Sigue en cuatro, sigue en cuatro.
Unas voces que no sé qué carajo dicen.
Está muy bien arreglado. La única crítica que tengo es que está siempre el mismo rango vocal. Sí. Que no cambia.
Bueno, sí.
La única, pero para ponerme en exquisito.
Algo
en no, rompe huevo. Entiendo, pero, y es así. Pero es bueno, slam, lo que hace.
A mí no me molesta eso. He escuchado, andate que tienes un cuarto del rango de este y escucho los discos. Sí. Solo no me gustó tanto.
Está bien, pero... tipo Aerosmith.
Armonizado. Está bueno.
Pero ya es un lick, no es un solo. Está bueno. Claro. Yo también, para buscar algo que criticar.
no me gustó ese si bemol.
Sí, no. Yo hubiese puesto un si directo.
Claro.
Parece de Ghost.
Bueno, también, sí.
¿Va a venir de Ghost? Sí, ¿no? Sí.
Alguno lo va a traer.
Alguno lo va a traer.
Sí. Lo que pasa es que si es un disco de los primeros, los tres, es un disco de los últimos. Los
también,
los
claro. De verdad.
Sí, se habían preguntado mucho que
Kevin, si traías Ghost. Yo fui.
Sí, a vos te sorprendió.
Fui al recital así, bueno, conozco 5 o 6 temas. Salí fan.
Bien.
Listo, como buen corresponde.
Final, buen final.
Bueno, vamos con The Dead Don't Speak, tema número 7.
Mi tabla Ouija no dice lo mismo.
Bueno, está bien.
¿Lo usaste?
Bien pedo.
Bien pedo.
Bien pedo, tú usas una tabla Ouija. A duras penas una sola vez hice lo de la copa y nunca más se me
olvidó. Es un tema para poner rec,
Poner rec.
Es un muy buen tema.
Dale, dale. No. Anota.
Anoté unos cuantos.
Momentos de esotéricos en nuestra vida.
¿Pongo?
Sí.
Vamos. Ahí lo anotó.
Sí.
School of Rock, parece.
School of Rock, sí.
A mí el riff me hace pensar en Crying in the Rain de Whitesnake.
Sí. No. Oh, muy quisero también.
Sí, sí, sí. Rock de los 70. Como mezcla power chords con licks. Que ahí viene.
Dije que usa mucho la pandereta, pero es digital. Es tipo. Fíjate que.
Ah, yo para mí eran como unos huevos medio extraños.
No, pero suena muy perfecto. Es como un chiqui, 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 chiqui. Tipo, sí, bueno, fíjate.
No subestimes la pericia musical de un sueco, bueno, ¿eh?
Podría ser Stephen Morris el que está haciendo.
Sí, ¿no? Lo contrataron.
Tecladitos.
Jamón.
Me gusta que la viola se hace como una con.
Sí. Muy, muy germánico.
Mal, sí.
Esa precisión. Me encanta, como igual que con Ghost, que tiene letras bastante oscuras o satánicas y sí, la música es re popera o re agradable.
Sí.
Y lees la letra y sí.
Mierda.
Bueno, a ellos muchas veces les dicen, che, pero como que los comparan un poco cuando los entrevistan con Ghost en ese sentido. Y ella dice, sí, o sea, hacemos música que nos gusta. Y bueno,
a veces se coinciden con otras bandas.
Deal with it.
Sí.
Porque el chabón tiene una. Para los otros tiene una onda muy ace, ¿viste?
Ace Friendly.
Ace Friendly.
Un poquito más melódico, pero. Pero es verdad, cuando no se va muy para lo melódico, suena muy ace.
Esto es re ace.
Sí. Estos últimos solos son más ace.
Bueno, y tiene esta cosa en el medio re oscura.
¿Ves que suena demasiado?
Pueden ser huevitos también, ¿eh?
Sí, huevitos.
Está es un
shaker.
Está demasiado exacto.
Son suecos, man. Pueden hacer la cosa bien.
Para cerrar.
Ese riff es lindo, ¿eh?
Todos los finales así como
son.
Dale.
Jamás un fade out.
¿Cómo lo terminamos? Cortá.
Fade out.
Cuando termina con pad, parás de tocar.
Claro.
Ah, bueno, a ver.
Ah. Terminan, está bien. No hay fade out.
Claro.
No. Eran los 70s.
Bueno, los vamos con el anteúltimo tema, Strange Sister.
¿Último?
Anteúltimo.
Anteúltimo, sí. Vamos.
Bien setentoso también, que podría ser un tema de Kiss o de Ace. No.
Esto ya es casi una declaración, es casi una opinión del disco.
Bien, vamos.
A ver.
Lo puse en favoritos.
Muy bien, bien. Para tenerlo, pues lo quiero volver a escuchar. El bajo
gordo.
Bajo Gene Simmons.
Claro. Ese va a quedar requisito, boludo. Ese va a requisito.
En una sola nota.
La cuerda está haciendo así. Estaba haciendo falta un poquito de.
Puse.
El político se está poniendo medio.
Muy oscuro. Sí, igual la primera parte del disco es. El lado A sería el lado rápido. Y el lado B es.
Claro, estos
lado
son más abajo. Los primeros temas.
Pero todavía no fue al estribo.
Esto es re estribo este puente.
Como de cal, tuviste algo medio así, ¿viste?
Es verdad.
Claro. Se hace un puente que parece un estribillo. Está mejor el puente que el estribillo igual, ¿eh?
Bueno.
Pasa de.
El audio de la vida es bastante Billy Duffy.
Porque el estribillo es muy cortito.
Estribillo, claro.
Si no, no varía demasiado.
Y no define nada, sí. Pero el puente está bueno.
Está bueno.
Elijo creer que el puente es el estribillo y el estribillo es el está post-puente.
Bien, está bien.
Post-puente.
Podés.
Aceptado.
Esa es la de brazo largo.
El Zárate de brazo largo del pop.
Del pop.
Ahí está. Sí.
Tengo que hacer un
a ver, está bueno.
Tengo que hacer un gif. ¿Viste la escena de Drácula de Coppola?
Ah.
Cuando se estira la mano.
Ah, sí, sí.
Que va a pagar algo, agarrar.
Sí, sí. No, por favor, que alguien que sepa hacer esas cosas.
Hay que hacer un gif con eso.
Que le ponga largo la cara brazo. Del Colorado.
Bueno, y acá corta y tiene como esta cosa con pianos toda. Ah, me perdí algo, pero bueno.
No, una escena
de Drácula. De Drácula.
Bueno, hablando de Drácula.
Uy, qué bueno, boludo. Sí.
Ese que limita pianero.
Sí, sí, te meten, o sea, en el medio del tema, todo arriba, una cosa muy.
El piano está bien.
Ha quedado medio tiempo.
Bueno, más dramático acá, está bueno.
Ese acorde.
Cabo, era un tema demasiado alegre para esta banda.
Para este lado.
Ah, falta un poco de Satanás. Ahí pega un chiflido.
Sí, el chiflido, ahí. Boludo. ¿Y que escuché bien?
Sí, sí, sí. Tipo Bon Jovi, ¿viste? dale.
Te toca a vos.
No, despertate, guitarrista.
Ahí cambió de. Sí. Son dos violeros.
Eso lo hicieron bastante en el disco,
Sí, sí, sí. Sí. Más en la segunda parte del disco.
Ajá.
El batero, boludo, le mete.
Sí, sí, sí. Me gustó la onda,
sí, sí.
Pero son, viste, son ventanitas. Cuando le dicen, che, tenés
dos compases. Segundos para meter.
Tenés dos compases para hacer la tuya. Dale, todo.
Ah, pero suena todo muy preciso. ¿Los viste en vivo?
Para mí está grabado.
Yo no los vi.
¿Viste videos de ellos en vivo?
Sí, un montón.
Suenan.
De puta madre. A ver. No, hay grabaciones del año pasado acá en Uniclub. Que no suenan tan bien porque Uniclub. Y porque celular.
Hashtag.
Pero, no, pará. Igual es un buen lugar de mi club. Pero porque celular también. Pero sí, suenan de puta madre.
Porque celular, me encanta.
Aparte, ella toca con ventilador, viste, que le levanta un poco los pelos.
Está haciendo el video todo el tiempo.
Todo el tiempo video.
¿Vos decís que si vamos a verla, nos podemos sacar una foto con la banda?
Si vamos a verla, conseguimos que nos atienda por algo.
No sé. ¿Sí? Me está tentando.
Sí, sí, a mí también. Sí.
Bueno. Escuché esto y digo, la puedo llegar a pasar muy bien.
Sí.
Vos, Ángel, ibas a decir algo de cómo estaba grabado recién. Sobre que te parecía que estaba grabado
en vivo, me parece que está grabado en vivo.
Coincido con eso, sí.
Sí.
No sé si es así, pero no me está.
Lo que pasa
es
que o lo hacen a propósito.
En la casa de ella.
Lo graban todo en la casa de ella.
Antes
de
con clic. Sí.
Pero el espíritu.
Espíritu vivo.
Parece, sí. Por ahí es a propósito.
El espíritu del vivo.
Lo que no sé, porque lo insinuaron en algunas entrevistas, pero nunca tuve confirmaciones que graban en cinta. No sé.
No me extrañaría.
Puede ser, para generar ese efecto. Si son tan puristas de
del sonido setentoso.
Sonido vintage.
Igual, sí, acá en digital, todo termina pasando por digital en algún momento, pero... Hmm. Bueno, nada. ¿Vamos con el último?
Dale.
Nothing left to lose but my life.
Nada.
¿Qué es un bluesito? Me parece que el tema está bien para cerrar el disco. Como, bueno, ya está. Es un hard blues, digamos.
Siempre hacen el fantasma al lado para el
tan esa bajadita. Si Andrew lo hubiera cobrado, igual el Andrew lo hubiera haber robado a algún lado, ¿no?
Me parece que tengo. Me parece que le robó a Wakeman.
¿Fue Wakeman lo hizo antes el na-na-na-na?
Eso lo habíamos hablado.
The Criminal Record está.
En algún momento. Eso se habló en este podcast en algún momento. No me acuerdo cuándo, pero se habló.
Pero yo estoy seguro que en alguna pieza de música clásica.
Pero no parece que hubo litigio. No lo puedo confirmar ahora.
Se embarró la cancha.
¿Pero cómo vas a patentar esa bajada,
boludo? No, ya sé que no se puede. Digo, igual. Quedó reidentificada con el fantasma de la ópera. Sí.
Sí. No tiene muchísima variedad el tema. Es un cierre.
Está bien para cerrar,
Sí, sí, por eso. Me parece que en otro lugar del disco habría sido como qué paja este tema, lo quiero saltar. Pero me parece que está bien para cerrar. El único coro.
El Rick Nielsen no hubiese estado de acuerdo igual.
Sí, el Mario. La voz masculina es el chabón.
No podés cerrar un disco con un tema lento. Bueno. Que sea Rick.
Bueno,
igual creo que
opiniones.
Opiniones. Tendría que repasar los discos de Chip Trick. Seguro que encontrás uno donde sí. El último tema es medio lento y cago, boludo.
Opiniones absolutistas.
A vos te gustan los absolutistas. Rick es mi tipo de hombre.
Y ahora 2:20, hay un solo de viola.
Sí, la verdad.
Sí,
estaba pensando lo mismo, boludo. ¿Dónde lo tengo? ¿Por qué?
Fue conexión. Te vi cara de Shine On, boludo. Sí, sí.
Es que, boludo, si estás haciendo un solo lento con una Stratocaster.
Con un tema blusado.
Blusado y Stratocaster y.
¿Y con un sonido de los 70?
Un poco de Shine On le vas a querer hacer.
Es como un Shine On heavy.
Heavy metal.
I still love you.
Pa, 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 pa.
Sí, a este lado. Bueno, falso final.
Ah, sí, me comí que íbamos al final,
El batero tiene que meter.
Ah, te da una vuelta más de frío.
Es otro vals. ¿Eh? Como el del, es otro vals, como el, sí. Pero con un poco más de.
Sí.
Un poco más de varios. El slow dance era el.
Sí, de hecho, creo que ese es el último tema del lado A. Con lo cual
cierran con valses. Valses.
Ah, ahí está, mira.
El vals del
minuto.
Segundo.
Sí. Del nanosegundo. No cambia.
Igual no
cambia.
Sé, por ahí no es el último tema.
No cambia.
Chatos.
Ah, está.
Ya saliendo.
Bueno, ya está.
Está con cara.
Y se va así.
¿Se va con fade out o cierra?
Cierra.
Este tema no hubiese estado mal.
¿Qué, una sirena?
Hay como un...
pasa
una
desafiada. Una policía.
Era una sirena.
Sí. Ah, se fue en fade out.
Bueno, sí, el tema se fue en fade out.
Que este tema daba para...
Qué lástima.
Sí, no está mal que termine así.
Pero sigue con eso.
Cinco
bueno.
Minutos.
Muy bien, ¿eh?
Bueno, muy bien.
Bien.
Muchas gracias.
Bien.
Ahora.
Qué loco escucharlo por primera vez acá.
Sí,
bro.
Sí.
Vamos con. Uy, entonces el programa que te espera después. Bueno, perdón, acabo de reaccionar.
No sabemos.
No sé.
Te cuento el arte de tapa.
Sí.
Obviamente, quienes están viendo el video no tengo el disco porque salió hace tres meses.
Imaginen lo que está.
Y es muy difícil de conseguir acá en Argentina. Pero estoy ocupándome de eso. Los tendré.
Los tres son muy difíciles de conseguir.
¿No? Bueno, pero el concepto es de Johanna. La portada es ella dentro de un ataúd. Si lo ve de lejos, parece un cuadro, pero no, ella está en un ataúd, le saca una foto desde arriba. O sea, es como si el ataúd estuviera parado.
De los que son con doble tapa.
Con doble tapa, entonces la tapa de la parte del rostro está abierta. Y ella está con las manos cruzadas como, viste, como las momias o Drácula, digamos.
Sí.
O como Freddie Mercury.
O
Queen 2.
Claro, bueno.
Es verdad.
Exactamente.
Marlene Dietrich.
Exactamente. Dietrich. Bien, eso.
O la original.
La pose de Marlene Dietrich. Si lo que tienes es que, si lo estás viendo, en vinilo es un gatefold. Esto sí lo investigué y vi videos de ella, que aparte mostrando el disco.
¿Es el cajón entero?
Cuando abrís el gatefold, no lo abrís como...
Claro, lo abrís
con
como...
O sea, ¿cómo explicarlo?
Vertical, sí.
Lo tenés que abrir vertical como el...
Como Queen 2.
Como el de
Shelter Tool.
Como
el de
Shelter
Giant. Como Queen 2. Exactamente.
Queen 2 también sale.
Y lo abrís y es todo el ataúd, y en el interior es fotos de cuatro ataúdes con el resto de la banda.
Muy bueno.
Cada uno su ataúd.
Claro, cada uno su ataúd. Y el sleeve... Hay más fotos de ataúd, pero como de costado, con tipo una mano saliendo, una cosa así. Y es todo el mismo ataúd que dice que es el ataúd que se le prestó un amigo que...
Era el de mi tío, pero...
Que lo tenían, que es un ataúd que tiene más de 100 años.
Es como Baños.
Ah,
muy bien.
Así que...
Todos se sacaron la foto en el mismo ataúd.
El mismo ataúd, claro.
Bien.
No, quería hacer un comentario del font utilizado.
Sí, muy lindo.
Sí, el de Rush.
El de Rush, sí. Del primer disco de Rush.
Bueno,
el mismo
¿en serio?
Font. Más homenajes a los 70.
Es el, qué buen dato. Es el mismo font.
Sí. Sí, sí, me acuerdo que lo pusiste en el grupo.
Ah, es verdad. Lo vi y dije.
Así que nada. Mi ojo. Eso. Bien. ¿Qué pasó después? Febrero, marzo y bueno, abril. Bueno, eso claro. Pasó después.
es buenísimo.
Bajó el dólar y no sé qué.
Lo que sí te puedo decir es que hasta hoy, un subió. Primero de mayo de 2024, según Wikipedia, que es lo que puedo leer, rankeó relativamente bien en los países donde tienen una fanbase establecida. Hasta ahora está en el puesto 32 en Alemania, 38 en Suecia y 77 en Suiza. La gira actual, que se llama Satanic Panic, ya arrancó. Está muy bien.
Está muy bien.
Y el 3 de octubre van a tocar en Uniclub este año.
¿3 de octubre?
Sí. Así que bueno. Están avisados y avisadas.
Algo tengo en octubre. El último que saqué. ¿Qué es? ¿Cuál fue el último que saqué? Ya ni me acuerdo. Qué fue.
No.
Sí, The Mission.
Ah, The Mission.
The Mission en octubre.
Bien. Sí.
La banda que nunca más iba a girar por Sudamérica.
¿Con quién venía? Con...
Hay otra banda, sí, medio dark. No me acuerdo el nombre.
No, Christian, no.
¿Christian Death?
Puede ser.
Bueno, sí, en un nombre, bueno. Bien. Octubre, lo voy a anotar.
Bueno, nada, eso. Si les gustó. ¿Tema, eso. ¿Qué viene primero? ¿Tema favorito? ¿Qué escuchar después? Ya no me acuerdo.
¿Cuál
no.
es tu tema favorito?
A mi tema favorito. Mi tema favorito es sin duda A Coffin Has No Silver Lining, que es ese, que es medio tipo Shout at the Devil, el más metalero, digamos. Pero no, en realidad el más heavy metal rápido es el primero, ¿no? Que es un temazo, empieza muy bien, muy arriba. Pero me gusta esta cosa, como este homenaje a Motley Crue, Judas Priest. Es como el más. ¿Viste que yo? De hecho, el primer tema es lo que más se parece de este disco a lo que era The Oath, digamos, esa primera banda que tuvo. Esa primera banda era más todo como Fallen Angel.
Bien.
Y tengo que reconocer que el tema The Mortuary probablemente sea el mejor del disco. El que tiene más, el más elaborado, el más interesante, pero me tira mucho. Me pone de muy buen humor a Coffin Has No Silver Lining. Así que me quedo con ese.
Bien. Bueno. ¿Y si nos gustó este disco?
Si le gustó este disco. Bueno, la realidad es que los cinco discos de Lucifer son bastante parecidos. O sea, no les voy a vender gato por liebre. Hay una evolución igual, evidentemente, en el audio, especialmente desde que se sumó Nike. Suben un level.
A partir del segundo fue.
Sí. O sea, el segundo disco, para mí. A mí es el que me hizo entrar en la banda. Yo lo conocí con ese. Y la tapa es como parecida a esta, pero es ella con Nike y con y con el bajista en ese momento, que esa era la formación oficial, y el fondo es rojo, y está muy bueno. El primero tiene un fondo color como turquesa, digamos, y no hay foto.
Ah, estoy viendo.
El tercero están como ellos, como en, como con un, en, como si fuera frente a una mansión de Drácula o un cementerio, una cosa así, con un auto viejo tipo Los Locos Adams.
Sí.
Y el cuarto es ella crucificada en una cruz. Nada, que esa etapa le trajo algunos problemas en Estados Unidos.
Está bien. Buscado, que quizás.
Pero a mí el cuarto disco no me gusta tanto por el audio, no por los temas. Los temas están buenos. El audio es más lo-fi.
Habías dicho eso.
Es más lo-fi.
Sí, la temática hubiese sido otra, que no tendría que tener 5 años de editado. Sí. Como menos de 5 años. ¿Hubieses traído este disco o hubieses traído otro?
Quizás el segundo.
El segundo.
Quizás el segundo.
Que fue por donde entraste.
Que fue el que entré. Pero realmente este está muy bien. Para mí, si no es el mejor, es el segundo mejor de la banda.
Fantástico. Bueno, muy bien. ¿Empiezo?
Bueno, empiecen.
Bueno, gratísima sorpresa.
¡Vamos!
Me encantó. De entrada, easy listening, para los que no somos fanáticos de este estilo. Me gustó mucho la voz. Muy agradable. Los arreglos son muy buenos.
Muy buenos.
Porque me parece que es un pantallazo de varios subestilos del hard rock, te diría. Sí. No tanto del metal pesado. Y me gusta mucho esta parte oscura que estamos escuchando de fondo en este momento. Es un disco que pasa. Además, rápido. Lo bueno que tiene es que son temas cortos y es un disco corto. Si hubiese sido uno o dos temas más,
ya bastante.
Cansa. Sí. Y mi tema favorito por mucho tiempo fue Fallen Angel, que es como cuando uno entra, es una buena carta de presentación porque está sonando At the Mortuary está muy, muy buena. Me encantó. Me encantó porque es como tú una historia que está contando y va por diferentes
musicalmente.
Partes. Sí, sí. Así que muy linda, muy lindo descubrimiento.
Bueno, muchas gracias. Y te gustó el nombre de la banda.
El nombre de la banda es buenísimo.
Quizá la vaya a ver.
No voy a decir que voy a ir a verla.
Pues sí, lo decir.
No, que no va.
Si después, viene, me tatúo Lucifer en el pecho y voy para allá.
Bueno, yo lo acabo de escuchar por primera vez y la pasé muy bien.
Vamos.
Muy bien.
Bueno, bárbaro.
De hecho, lo favorité en Spotify para que me quede ahí arriba en la lista de la biblioteca. Bien. Para escucharlo.
Bueno, si te gustó, escucha el segundo después.
También.
Sí. De hecho, algunas te la puse en el auto.
Sí, 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 sí. Acá intimidades no.
Sí, lo hemos escuchado. Me acuerdo cuando vi Lucifer dije, yo esta banda la escuché. De hecho, busqué a ver si no la tenía favoriteada, pero se ve que en ese momento no. Pero este disco me enganchó bastante, me gustó mucho la voz, los arreglos, mucha melodía en las... Muy melódicas las melodías de voz. No sí. sé, perdón por la redundancia, pero que a veces no pasa en el metal.
Sí.
Así que... Muy, muy buen descubrimiento o redescubrimiento para mí, si es que lo había escuchado.
Y si a quien nos está escuchando le gustó más poner lo del primer tema, o este Riding Reaper que está sonando, o lo más metalerito rápido, vayan a escuchar el hijo de Dioth, que es...
Este es At The Mortuary,
Perdón, pensé que estaba escuchando Riding Reaper. No,
bueno, y mi tema es hacia sí. primera abuelo de pájaro, At The Mortuary.
Sí, es el más popero, sí. Está buenísimo.
Sí, yo arranco, es fácil. Estoy en la misma línea que ellos, me encantó.
Ah,
lo puse la otra vez estaba haciendo un asado para el cumple de mi hijo, estábamos con Mosca, un amigo, y digo, voy a escuchar los discos. Pusimos y los dos tipo empezamos, esto, qué bueno. Y viste cada vez más, dejando el asado ahí. Y,
se quemó el asado.
Sí, coincido, no, lo de lo primero, la voz de la chica, buenísima.
Es buena.
Que viste, a veces puede molestar, no sé, pero algunos agudos, cosa que no pasa. Y el sonido me encantó.
Y el font te encantó.
El font me encantó.
Buenas tetas.
No la vi porque está tapada. No, y bueno, eso. Lo que. Y lo del el tema. Fallen Angel me encantó porque arranca así y me parece, como dije antes, un excelente arranque. Pero voy a estar con ellos también, con At The Mortuary, que es como, como que combina todo lo que
tiene la banda para ofrecer.
Para ofrecer así en un solo tema.
Sí.
Así que buenísimo. Y voy a escuchar lo que dije. Voy al segundo y ahí. Bueno, gracias, Buenísimo.
Oh, bueno, encantado.
La verdad que sí.
Gracias, gracias. Qué bueno. Qué bueno que les gustó.
Bueno, ¿con qué nos vamos?
No sé.
Está bueno también.
Sí, pila.
Bueno, nos vamos despidiendo ya, ¿no?
Ajá.
Este programa Express.
Express.
Sí. Bueno, queridos amigos, me despido yo también. Mi nombre es Ángel Apino, soy el fanático de rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el fanático del heavy metal, el hard rock y los 70.
Soy Gonzalo Ares, el cuero fanático del pop y el pop rock.
Soy Santiago Grillo, alias Cast, fanático del font de...
del font y el font rock.
Del font. Del font y el font rock.
Ya volveremos dentro de muy poquito, queridos amigos. Hasta muy prontito. No se vayan.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Proc Pop.